Vamos a seguir leyendo en Lucas 22 y ahora los versos del 24 al 38. Lucas 22 y los versos del 24 hasta el 38. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Imaginaos que el Señor nos invitara a cenar con él. ¿Qué nos diría? ¿De qué nos hablaría? Y estamos siguiendo con una serie de mensajes los domingos por la tarde sobre Jesús a la mesa en el Evangelio según Lucas. Y bueno, si no habéis estado siguiendo esta serie, os explico que Lucas, en su Evangelio, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, habla de bastantes ocasiones cuando Jesús está sentado a la mesa con diferentes personas. Ya hemos visto dos ocasiones cuando está a la mesa con pecadores o con gente marginada, gente un poco despreciada por la sociedad, pero también hemos visto tres ocasiones cuando Jesús fue invitado por fariseos, por diferentes fariseos, a sus casas para comer o para cenar con ellos. Y también él siempre aceptó esas invitaciones y también estuvo comiendo con fariseos y no solamente con esas personas marginadas o despreciadas. Pero hoy, por primera vez, vemos a Jesús a la mesa en Lucas, pero ahora con sus propios discípulos. Creo que es la primera vez que se nos dice claramente que Jesús se sienta a una mesa para cenar con sus 12 discípulos. Que es Lucas 22, donde hemos leído esta tarde, Lucas 22, del 7 al 38. Podemos dividir este pasaje, para que lo entendamos, en 7 secciones, que más o menos son las secciones que se marcan en nuestras Biblias. Los versos del 7 al 13, si tenéis una Biblia delante, os ayudará a seguirme un poquito. Los versos del 7 al 13 vemos como Pedro y Juan, dos de los 12 apóstoles, preparan la Pascua, porque eran fechas de la Pascua judía. Sabéis que la Pascua era una de las fiestas judías muy importantes, celebrando la salida de Egipto, etcétera, etcétera. El sacrificio del Cordero de la Pascua, que simbolizaba al propio Jesús, que iba a ser el Cordero nuestro, dando su vida por nosotros. Y Pedro y Juan son enviados por el Señor para que preparen la cena de la Pascua para Jesús y para los discípulos. Versos del 7 al 13. Luego después, del 14 al 16, aquí en Lucas 22, vemos cómo Jesús se sienta ya a la mesa, que es el tema de esta serie de mensajes. El Señor se sienta a la mesa con sus discípulos. Dice en el 14, cuando era la hora para cenar, esa cena de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí vemos al Señor sentándose a la mesa para cenar, para participar de la cena de la Pascua con sus 12 apóstoles. Luego después, del 17 al 20, vemos cómo durante esa cena de la Pascua, ¿qué hace el Señor? Él instituye su propia cena, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, o la Santa Cena, o la Mesa del Señor, el pan y el vino. Pues esa cena del Señor fue instituida por el Señor durante la cena de la Pascua judía aquella noche, un jueves, en la semana de la Pascua. Luego, en cuarto lugar, estamos intentando analizar un poco este pasaje para ver en qué diferentes secciones se puede dividir. Del 21 al 23, el Señor anuncia a sus 12 discípulos que uno de ellos le va a traicionar. Y claro, nosotros sabemos quién era, pero ellos no lo sabían. Y Jesús les dice, y sería un golpe totalmente inesperado para los 12 apóstoles, bueno, menos para el culpable. Y dice aquí en el 21, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, como diciendo, os podéis imaginar la tensión en el ambiente, uno de vosotros 12 me va a traicionar. De hecho, ya está en ello, ya tiene todo preparado para entregarme a las autoridades para que me maten, y va a ser uno de vosotros 12. Luego, en quinto lugar, del 24 al 30, el Señor enseña a sus discípulos una lección sobre la verdadera grandeza. Ellos estaban discutiendo quién sería el mayor de ellos, 12. O sea, se supone que se refieren a cuando viniera el reino de Dios en el futuro, cuál de ellos ocuparía un lugar más importante en el reino de Dios al lado de Jesús. Yo veo aquí un detalle muy interesante que acabo de ver ahora cuando estaba sentado ahí escuchando las lecturas. Y es que en el versículo 23 hay una discusión entre los apóstoles. Y en el versículo 24, el siguiente versículo, hay otra discusión entre ellos, igual. Pero qué contraste entre los dos debates. El primer debate están diciendo quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos. A ver, yo seré el mayor. No, este es el 24, pero en el 23 estaban discutiendo quién de ellos sería el que había de hacer esto, el que había de entregar al Señor a las autoridades. Es un contraste bastante grande en esos dos debates que tuvieron. Pero siguiendo, en sexto lugar, vemos en los versos del 31 al 34 cómo el Señor le dice a Pedro que él va a negarle 3 veces esa misma noche más adelante. Y finalmente, en la séptima parte o sección, del 35 al 38, el Señor da unas instrucciones a los discípulos sobre la misión que ellos van a tener que llevar a cabo después de su muerte y su resurrección, lo que es la gran misión de la Iglesia. Y el Señor les está ya preparando de antemano para esa misión, la misión de la Iglesia. Si os fijáis, en el versículo 39, Por eso hemos terminado la lectura en el 38, en el 39, dice, y saliendo se fue al Monte de los Olivos. Y es por eso que sabemos que la conversación entre el Señor y los 12 discípulos a la mesa termina ya en el 38. Y luego se levantan y se van. No sabemos si dijeron más cosas. Seguramente sí dijeron más cosas. Tenemos aquí un resumen de algunas de las cosas de las que se habló en aquella cena, aquel jueves, el día o la noche antes de que el Señor fuera a morir en la cruz por nosotros. Entonces hemos visto cómo se puede dividir esta sección en estas siete secciones, pero voy a la pregunta de siempre. Es importante, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? No estamos aquí solo para ver cómo analizar un pasaje de la Biblia, aunque también está bien hacer eso. Pero estamos aquí para recibir un mensaje de Dios a nosotros. Estamos aquí para saber qué es lo que nos quiere decir el Señor a nosotros esta tarde, a nuestras vidas. Cómo tenemos que vivir de forma distinta mañana, por lo que vamos a oír esta tarde aquí en la iglesia, porque tiene que tener un efecto sobre nuestras vidas, si no, ¿para qué escuchamos la palabra de Dios? Si no es para que se produzca un cambio en nosotros. Lo que voy a hacer es, he sacado ya siete lecciones para nosotros de este pasaje con Jesús a la mesa con sus 12 discípulos. Siete lecciones, en primer lugar, y voy a ser bastante conciso, espero, con estas siete lecciones. La primera es, el Señor tiene todo bajo su control. El Señor tiene todo bajo su control. ¿Dónde vemos eso aquí en esta historia? En la primera parte. Es donde el Señor manda a esos dos discípulos, Pedro y Juan, para que preparen la cena de la Pascua. Pero fijaos en estos detalles del 9 al 13. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron Pedro y Juan. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Fijaos en los detalles. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto preparar allí. Y ahora fijaos, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, tantos detalles. No solamente vemos aquí dos cosas, pero las dos son maravillosas. En primer lugar, vemos que el Señor sabía todo lo que iba a pasar. Él puede dar unas instrucciones a Pedro y a Juan sabiendo exactamente dónde tiene que ir, con quién se van a encontrar, qué le van a decir, qué les va a decir él a ellos, cómo tiene que preparar en ese aposento alto. El Señor tenía todo ya en su conocimiento y bajo su control. Vemos su conocimiento perfecto y vemos su control absoluto sobre todos los detalles. Y todavía estamos hablando de Jesús en su estado de humillación. Es decir, Jesús había bajado del cielo, haciéndose hombre, encarnándose, en un sentido, suspendiendo el uso de muchos de sus atributos como Dios, y aún así, en su humanidad, en su humillación, él tenía todo controlado. Es impresionante lo que llamamos la soberanía de Dios, o en este caso la soberanía del Señor Jesucristo. Lo que significa es que Él es el que controla todo. Y también controla todo en tu vida y en mi vida. Esto no es solamente historia pasada. Es nuestro presente. Cuando nosotros como creyentes salimos a intentar evangelizar, que es la misión de la iglesia como veremos más adelante, pero cuando evangelizamos, que es muy difícil, es duro. Yo creo que siempre ha sido duro evangelizar, pero ha habido lugares y momentos de la historia especialmente difíciles para predicar el Evangelio. Vivimos en un país donde poca gente, si somos sinceros, quiere escuchar la palabra de Dios. Algunos nos ven como una secta, otros que son ateos o agnósticos se ríen de nosotros como tontos, como idiotas, como ignorantes. Y eso nos puede intimidar bastante y quitarnos las ganas de evangelizar. Pero lo que tenemos que recordar es que el mismo Jesús, que sabía exactamente lo que tenía que hacer Pedro y Juan para preparar la cena de la Pascua, es el mismo Señor que también tiene controlados todos los detalles de nuestras vidas y de nuestra predicación del Evangelio. Cuando salimos, no salimos confiando en nuestra capacidad de convencer a la gente de nada. Salimos sabiendo que hay un Señor que gobierna sobre el universo y que ese Señor nos ha enviado con un mensaje suyo que tenemos que transmitir a toda la gente que podamos, y Él tiene todo bajo su control absoluto. Y al final eso es lo que nos puede dar confianza. No importa en un sentido los resultados aparentes. Lo que importa es que confiemos plenamente en el que es el Señor con mayúscula. En segundo lugar, otra lección, el Señor quiere usarnos a nosotros. Porque después de la primera lección, alguien podría estar pensando, bueno, si el Señor tiene todo controlado, ¿por qué nos necesita a nosotros? Y la respuesta es que no nos necesita a nosotros. Y más vale que asimilemos esta realidad. El Señor no nos necesita a nosotros. No me necesita a mí, no te necesita a ti, no necesita a ninguno de nosotros ni a nadie más, porque Él es Dios. ¿Qué puede necesitar el que es Dios, el Dios creador y soberano, el Rey del universo? ¿Qué necesidades puede tener Él? Ninguna. Pero sin necesitarnos, Él nos quiere usar. Somos los instrumentos humanos elegidos por Él para ser usados por Él. No nos necesita, pero nos quiere usar. Él quiso usar a Pedro y a Juan para hacer una tarea bastante sencilla, en un sentido de preparar una cena, la cena de la Pascua. Y Él podía haberlo hecho también con su soberanía. Él podía haber dicho la palabra y ya está, pero Él quiso usar a dos de sus discípulos para hacer una tarea de servicio, preparar la cena de la Pascua. Y hoy nos quiere usar a vosotros y a mí como simples instrumentos humanos, débiles, pequeños, pecadores, pero nosotros somos los medios que Dios ha querido y quiere usar para hacer todo lo que Él quiere hacer. En tercer lugar, debemos vivir nuestras vidas esperando su venida. Sabéis que el que vino hace 2000 años va a venir otra vez. Yo sé que todos sabéis que eso es lo que dice la Biblia y es lo que creen y siempre han creído los cristianos. Pero muchas veces creo que no vivimos esperando su venida. Porque a veces hay una pequeña voz que nos dice, bueno, si ha tardado ya 2000 años, no creo que venga ni hoy ni mañana, así que yo seguiré con mi vida como si no fuera a venir. Pero es tan importante no solamente que creamos intelectualmente en la doctrina bíblica de la segunda venida de Cristo y todo lo que va a acompañar esa venida, la resurrección de los muertos, el juicio final, los dos destinos eternos del cielo y del infierno. No tenemos que solo creer estas doctrinas con nuestra mente y firmar que estamos de acuerdo con eso. Tenemos que permitir que estas doctrinas tengan un efecto sobre nuestro día a día. Si os dais cuenta, en este pasaje, fijaos la situación. El Señor va a morir dentro de pocas horas. Dentro de pocas horas, ni siquiera 24 horas, menos, el Señor va a estar muerto en una cruz por nosotros los pecadores. Pero tres veces en este pasaje que hemos leído, el Señor habla del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El 16. Os digo que no la comeré más, no comeré más esta Pascua, fijaos, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habla del futuro glorioso, cuando Él estará con todos los suyos, con los que somos suyos de entre nosotros, en el reino de Dios, disfrutando de esa eternidad de felicidad y bienaventuranza en la presencia del Señor mismo. El 18, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y en los versos 29 y 30, yo pues os asigno un reino, otra vez, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Fijaos, el Señor estaba a una mesa comiendo y bebiendo la cena de la Pascua con sus 12 discípulos. Pero Él ya está pensando en otro día, en el futuro, cuando ellos se sentarán otra vez en circunstancias muy distintas con Él a otra mesa en el reino de los cielos, donde estarán todos los del pueblo de Dios de toda la historia. Dijo en Mateo 8, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y tú y yo, si somos creyentes de verdad, estaremos ahí, en el reino de Dios, comiendo y bebiendo. Yo no sé, no me preguntéis, pero ¿cómo será posible que comamos y bebamos si ya vamos a tener cuerpos diferentes, resucitados, glorificados? ¿Cómo será comer y beber en el cielo? No tengo idea. Pero creo que lo podemos creer porque va a ser parte de la comunión eterna con el Señor en la otra vida, aunque no nos lo podamos imaginar con nuestras mentes tan limitadas, pero es una realidad. Y tenemos que vivir cada día como creyentes, esperando y más aún anhelando la venida del Señor y la consumación del plan de Dios. Ha habido algunos creyentes, quizás muchos, que han sucumbido a lo que se llama en teología, ahora lo explicaré, la parálisis escatológica. ¡Qué frase! La parálisis escatológica, ¿qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Muchos creyentes, incluso hoy día, millones de creyentes, tienen esta mentalidad. Dicen, bueno, ya que la Biblia nos dice, el mundo va de mal en peor, que no sirve para nada porque va a ir de mal en peor, lo estamos viendo en la corrupción y en las guerras y en el hambre y todo lo que está pasando en el mundo, no hay nada que hacer hasta que venga el Señor y se nos lleve, pues vamos a quedarnos en casa y en la iglesia porque no hay nada que hacer. Entonces eso es la parálisis escatológica, pero debería ser al revés, es que tiene que ser al revés. El pensar que un día va a venir el Señor debería motivarnos para asegurarnos de cumplir su voluntad para nuestras vidas, predicar el Evangelio, vivir vidas más santas, preocuparnos por la gente que está perdida todavía. Es decir, la idea de la segunda venida de Cristo y la consumación de todo cuando Él venga, esa idea bíblica debería inspirarnos y empujarnos a hacer con aún más ahínco la voluntad de Dios en nuestras vidas. No paralizarnos, sino todo lo contrario, motivarnos. ¿Cómo queremos que el Señor nos encuentre cuando venga? ¿Queremos de verdad que Él venga y que nos encuentre sin hacer nada, con los brazos cruzados, sin hacer nada, siendo infieles a sus instrucciones? ¿O queremos que cuando Él venga nos encuentre siendo fieles, siendo obedientes, haciendo su voluntad, anunciando el Evangelio, aprovechando las oportunidades que Él nos dé para darle a conocer a la gente, etcétera, etcétera? En cuarto lugar, tenemos aquí otra lección bastante solemne. No son todos los que están. Hay un dicho, no están todos los que son, ni son todos los que están. Y creo que en ese trabalenguas, por así decirlo, hay una verdad importante, ¿no? En una iglesia puede haber personas físicamente presentes, pero espiritualmente no regeneradas, no cambiadas, no convertidas, no salvas. Y al revés, pueden faltar personas que sean creyentes de verdad y no estar ellos físicamente presentes por diferentes razones. Entonces, no están físicamente todos los que son, ni son necesariamente todos los que están. Y estoy pensando en Judas Iscariote, porque esta cena es una cena en la que está presente también con los otros 11 apóstoles Judas Iscariote, que está a punto ya, dentro de un par de horas más o menos, está a punto de traicionar al Señor definitivamente por dinero. Y él está ahí con ellos como uno más. Y cuando Jesús anuncia, uno de vosotros 12 me va a traicionar, nadie apunta a Judas. Nadie dice a otro, sí, sí, ya sabemos quién es ese Judas. Nadie dice eso, no saben quién va a ser. Judas ha podido esconder sus intenciones. Pero él está presente a la misma mesa que el Señor y que los otros 11 discípulos. Él está, pero él no es. No es un seguidor verdadero. Incluso antes de traicionar al Señor, estaba ya robando dinero del bolso de los discípulos y del Señor. Era un ladrón, no era un hombre convertido, y al final él demuestra lo que es y cómo es, traicionando al Señor por ese dinero, por esa plata. Y lo hemos dicho más de una vez aquí en la iglesia, Judas Iscariote está en la Biblia como una advertencia a nosotros. Judas está aquí no para que digamos, ¡qué malo ese Judas! Judas está en la Biblia como advertencia seria a mí y a ti y a nosotros. Y no quiero con eso que nadie que sea creyente de verdad se desanime o cuestione su salvación o se plantee, ¿seré yo un Judas? Pero dicho eso, no viene mal que de vez en cuando nos examinemos. Pablo dice a los corintios que era una iglesia, se supone que eran creyentes. Y a los corintios, Pablo les dice en 2 Corintios 10, examinaos si estáis en la fe. Y está diciendo eso a una iglesia cristiana compuesta, se supone, por creyentes como nosotros, y dice que os examinéis a ver si estáis en la fe de verdad. Y solo digo esto porque cuando venga el Señor y cuando venga el día del juicio final, Él nos ha dicho que habrá muchos que digan Señor, Señor, pero que no van a entrar en ese reino de los cielos. Y más vale que nos enteremos ahora, antes del acontecimiento, y no cuando lleguemos delante de Él para descubrir, para nuestra terrible sorpresa, que no vamos a entrar en el reino de Dios. Solo tenemos hasta nuestro último respiro para asegurarnos de que realmente somos creyentes, nacidos de nuevo, cambiados por la obra del Espíritu Santo, hijos de Dios de verdad. Solo tenemos hasta la muerte o hasta que el Señor venga para asegurarnos de nuestra salvación delante de Dios. Es lo más importante acerca de cualquiera de nosotros, asegurarnos de que somos creyentes de verdad y no falsos creyentes como aquel Judas Iscariote. Número 5. El más grande es el que más sirve. El más grande, la persona más grande, es la persona que más sirve. Sirve al Señor, a Dios, y sirve también a los demás. Yo creo que esta idea choca totalmente con la mentalidad del mundo. El mundo tiene su idea de lo que es la grandeza, ser alguien importante, alguien grande. Pero la idea que nos transmite aquí el Señor es todo lo contrario. Todo lo contrario de la idea del mundo, de lo que es ser alguien grande, alguien importante. Cuando están discutiendo entre ellos, qué pena, ¿no? El Señor está a pocas horas de ser clavado a una cruz y los discípulos no pueden hacer nada mejor que discutir cuál de ellos va a ser el más importante en el cielo. Qué triste. Pero vamos, tú y yo seguramente hubiéramos hecho igual que ellos. No somos mejores. Pero el Señor les enseña una magistral lección sobre qué es la grandeza. Y Él lo dice, si queréis ser grandes, tenéis que ser siervos. El que sirve es el más grande. Y dice, yo estoy aquí para servir. Esto choca con lo que nos quiere decir el mundo, la publicidad, los anuncios, en el trabajo incluso, en todos los ámbitos de la vida. La gente tiene un concepto 180 grados diferente sobre lo que es la grandeza de lo que Jesús dice aquí. Cuando lleguemos a ese reino de Dios, descubriremos que las personas más importantes serán las que más han servido al Señor y a los demás aquí, en esta vida, en este mundo. Si os fijáis, 25 y 26, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Luego fijaos, mas no así vosotros. Nosotros no tenemos que dejarnos influir por esa filosofía del mundo sobre qué es ser importante, qué es ser grande. Mas no así vosotros. Tenemos que ser diferentes, con una manera de ver la vida muy distinta. Y tenemos que servir, ponernos como siervos, como los menos importantes. Y al final, en estas paradojas de Dios, los que parecen los menos importantes a los ojos de la gente realmente son los más importantes a los ojos de Dios. Eso es lo que importa. ¿Qué piensa Dios? No qué piensa la gente. Pero qué fácil es dejarnos contagiar por ese enfoque de la gente sobre qué es ser grande. Número 6. Espero que este punto sea de ánimo también, pensando en Pedro, que iba a negar al Señor 3 veces esa noche. Pero la lección que yo veo es esta. Caemos todos. Pero el Señor nos puede levantar. Todos nosotros hemos caído en todo tipo de pecados, errores. Seguiremos cayendo, por desgracia, seguiremos tropezando en la misma piedra una y otra vez, pero el Señor nos puede levantar. ¿Y dónde vemos eso aquí? En 3 palabras. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y ahora fijaos, y tú, una vez vuelto, ¿veis? Una vez que hayas vuelto, ¿qué está diciendo? Pedro, sí, me vas a negar 3 veces, terrible. No te creas tan fuerte como tú piensas. Pero una vez que hayas vuelto, ahí está la esperanza de Pedro. Nadie iba a poder impedir su caída, su negación del Señor 3 veces. Pero el Señor le habla de después de su negación. cuando hayas vuelto, y le da una misión, confirma a tus hermanos, fortalece, ayuda a tus hermanos, porque vas a volver, Pedro. Me vas a negar esta noche 3 veces, aunque no te lo creas, pero después te vas a restaurar, y sabemos cómo fue restaurado. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Por cada negación, una afirmación de su amor por el Señor. Y fue restaurado, y el día de Pentecostés, ¿quién se levanta a predicar y hay 3,000 conversiones en un solo día? El que había negado al Señor 1 mes y medio antes. Esto es para que nos animemos. Caemos y seguiremos cayendo, pero el Señor nos puede levantar y nos puede restaurar y nos puede seguir usando a pesar de nuestras caídas. Y finalmente, nuestra misión es hasta el fin. La última parte de esta sección de Lucas, del 35 al 38, el Señor va a morir, y antes de morir, Él quiere volver a hablarles de cuál va a ser la misión de ellos después de su ascensión, ¿no? Y contrasta 2 misiones, la de antes y la que viene después. Dice, ¿os acordáis cuando os envié de 2 en 2 a predicar y echar fuera demonios y todo eso y sanar a la gente, a los enfermos? Dice, y os dije, no os llevéis nada, porque era una misión solamente cortita, temporal. Dice, ahora llevaos bolsas y alforjas y dinero y espadas, porque ahora la misión que va a empezar ahora, después de Pentecostés, esa misión no va a terminar hasta la muerte y hasta el fin del mundo. Tenemos una misión que el Señor nos ha encomendado, y la única fecha de caducidad que tiene esa misión es o cuando yo me muera, o cuando tú te mueras, o cuando venga el Señor. Es decir, tenemos que seguir predicando el Evangelio, anunciando la buena noticia acerca del Señor, hasta que muramos y hasta que venga el Señor. No tenemos descanso, no hay vacaciones de la misión de la Iglesia de predicar el Evangelio. Por eso Él decía que tenían que llevarse todas las cosas necesarias para seguir adelante con la misión. Y voy terminando. En este pasaje hemos visto al Señor a la mesa, otra vez, pero esta vez con sus primeros discípulos. Y hoy nosotros, los que somos creyentes, formamos parte de los que son sus discípulos ahora. En un sentido, todo esto fue una preparación de ellos para cuando el Señor ya no estuviera con ellos. Y este pasaje contiene una serie de lecciones para todos los discípulos del Señor de todos los tiempos. Anunciemos el Evangelio confiando en el control absoluto del Señor. Vivamos cada día esperando y anhelando la venida del Señor. Cuidado con ese cristianismo meramente físico y externo como el de Judas Iscariote. No queramos ser los más importantes, sino más bien los más dispuestos a servir. No nos creamos más fuertes de lo que somos, como se creía Pedro, más fuerte de lo que era. Y aunque caigamos, dejémonos levantar por el Señor. Sigamos anunciando el Evangelio hasta la muerte, o hasta que el Señor venga. Amén.